Es lo que nos proponemos hacer durante la próxima media hora, hablar de Laredo. Ese es el espacio que llega los martes por la tarde en directo a la sintonía de Radio Laredo y es el espacio que arranca a esta hora. Hablando de Laredo, para los grupos municipales de la Corporación Pejina, hoy turno para el Grupo Municipal de Unidos por Laredo, un grupo que está formado por tres ediles en la corporación, Ramón Arenas, Lucas Roiz y Rosalía Díaz. Y con nosotros está pues el portavoz de la formación, Ramón Arenas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Encantado de estar con vosotros.
Comentábamos que pasa muy rápido el tiempo. Hemos hecho la parada veraniega y arranca nueva temporada de Hablando de Laredo. Esta es la cita número 5 de esa nueva temporada. Y la próxima media hora, Ramón, vamos a mostrar a nuestros amigos oyentes, si te parece, la posición de Unidos por Laredo sobre distintos asuntos de la actualidad política local, que es de lo que se trata. Si me permites, empezamos por algo que sucedía ayer en el ayuntamiento. Hubo una comisión extraordinaria de régimen interior que además habíais pedido la oposición del ayuntamiento, ¿no?
Sí, sabía. Buenas tardes. Saludo desde aquí a todos los radioyentes que nos escuchan. Es un placer estar aquí con vosotros, Tomás. Y sobre todo saber que hay cantidad de gente que nos escucha. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo constatamos y verificamos luego en la calle, porque nos dicen, nos preguntan, oye, ¿has dicho esto, lo otro? Entonces es un programa, que lo sepas, de gran audiencia, de gran audiencia. Cosa luego se repite los domingos. Y ahora venía para acá y me he encontrado con dos personas. Digo, voy con un poco prisa porque voy a Radio Laredo y tal. Ah, sí, ¿a qué hora es? Te vamos a escuchar y tal. Bueno. Conclusión, se escucha, este programa se escucha.
Un saludo para esas dos personas que esperemos que estén oyéndonos ahora.
Sí, venga. Casi seguro que sí.
La comisión informativa de ayer, Ramón, ¿qué pasó?
Era una comisión informativa de personal, régimen interior, organización del ayuntamiento, y en ella pues se trataron muchísimos aspectos, pero nos daría este programa y más, porque la comisión duró hora y media, dos horas. Entonces nos vamos a centrar y a ceñir única y exclusivamente en un tema, porque si no desbordamos todos los otros temas que podamos tratar. Fundamentalmente lo que solicitó los grupos municipales de la oposición, que es el PSOE, el PRC y Unidos por Laredo, en un escrito conjunto. Por lo tanto, el ayuntamiento tiene la obligación, cuando son cinco concejales los que piden que se realice una comisión o incluso un pleno, pues el ayuntamiento tiene la obligación de convocarlo y celebrarlo y atender a los puntos del orden del día que se hayan pedido. Yo creo que eran 12 o 14 puntos, ¿no? Por eso no voy a centrarme solo, única y exclusivamente, en el que establecíamos que nos informara, desde un punto de vista jurídico y con un informe jurídico, cuál es el estatus legal del concejal que ha sido expulsado de su partido, que es don Alejandro Abad, que ha sido expulsado de Unidos por Laredo.
Izquierda Unida.
Digo, perdón, sí, se me va la onda. Lo habíamos preguntado desde Unidos por Laredo con el resto de partidos. Le han expulsado de Izquierda Unida, fundamentalmente, ¿por qué le han expulsado? Pues porque aceptó una delegación del alcalde y se considera, y ellos lo consideran, y cuando vino su representante autonómico lo explicó muy bien. Consideramos que el aceptar una delegación del alcalde es formar parte del equipo de gobierno. El equipo de gobierno no es una figura, no es orgánicamente, no es nada. Únicamente se llama equipo de gobierno a todos aquellos concejales que apoyan y respaldan al alcalde en las decisiones. No existe como tal la figura de equipo de gobierno, sino que se dice que...
Pero si existe es la Junta de Gobierno.
Existe la Junta de Gobierno local, existe el Pleno Municipal, existen las comisiones informativas ordinarias y extraordinarias, estructural y orgánicamente, pero no existe el equipo de gobierno.
Digo esto porque ellos siempre recalcan que ellos no están en la Junta de Gobierno.
Aquí los niñucos dicen eso es una engañifa. Bueno, al que quieran engañar o al que se deje engañar. Oiga, si usted acepta una delegación del alcalde es porque le va a sustituir en alguna comisión. Está obra en lugar del alcalde, por lo tanto está ejerciendo el poder, está ejercitando el poder. Si hasta ahí no llegan los miembros de Izquierda Unida Podemos que lo niegan, pues bueno, la evidencia, el sol no le puede tapar con un dedo, ¿eh? Entonces, evidentemente, cuando él aceptó la delegación del alcalde, está actuando en nombre del alcalde, está sustituyéndole, está supliéndole, pues lógicamente está ejerciendo el gobierno, está dentro del equipo de gobierno. Así lo entendió Izquierda Unida y por esa es la razón por la que le expulsaron. Él no se enmendó, hemos sabido que parece que recurrió, no sabemos hasta qué punto, pero al final la decisión fue expulsarle. Y ahí es cuando vamos a la legalidad, y es lo que queríamos desde los grupos municipales de la oposición, que nos dijeran desde los técnicos municipales y con los informes jurídicos, cuál es la situación, el estatus, vamos a decir, legal o jurídico de don Alejandro Abbazi. Bueno, hay un informe jurídico con el que estamos a medias en Unidos por Laredo de acuerdo, solo a medias. Evidentemente, cuando es expulsado, lo dice la ley de bases de régimen local y lo dice nuestro reglamento orgánico también, cuando uno es expulsado del grupo originario de partida del que se ha presentado a las elecciones, automáticamente, cuando es expulsado o abandona ese grupo, pasa a ser no adscrito. Esa es una figura legal que viene recogida en nuestro reglamento orgánico y en la ley de bases de régimen local. Hay que irse al artículo 24 de nuestro reglamento orgánico y a la ley de bases de régimen local, al 73.3. Quiero esto para que quien lo quiera mirar. Entonces, desde ahí, el informe jurídico dice, efectivamente, que don Alejandro Abbazi pasa a ser concejal no adscrito, por lo tanto, tiene que abandonar su grupo municipal y, diríamos, todos los derechos económicos y políticos que le da esa figura. De hecho, en la ley de bases de régimen local, que se modificó y se incluyó este 73.3, y en nuestro reglamento orgánico lo que se hace es penalizar fundadamente desde un punto de vista legal y jurídico al concejal que ha sido expulsado o se ha ido, porque lo que se pretende, y pasa a ser denominado como tránsfuga, ya es un concejal tránsfuga, es un concejal no adscrito y es un concejal tránsfuga, no lo dice Unidos por Laredo ni Ramón Arenas, lo dice el reglamento en el preámbulo y lo dice la ley de bases. Entonces, por un lado, sí se recoge que pasa a ser concejal no adscrito, que pasa a ser un tránsfuga, pero lo que defiende el informe municipal es que sí puede aceptar delegaciones. Nosotros tuvimos una agria pero enriquecedora discusión con el técnico municipal, dándole unos criterios jurídicos en base a un informe que nosotros habíamos dado, un escrito que habíamos dado, y decíamos, hombre, cualquiera puede entrar en internet, ir al reglamento orgánico del Ayuntamiento de Laredo, al artículo 24.3, o a la ley de bases de régimen local, donde dice, y el concepto es muy sencillo, cuando una persona abandona su grupo municipal y pasa a ser tránsfuga, no puede mejorar ni económicamente ni políticamente. Y en este caso se dan las dos circunstancias. Por un lado, económicamente, si permaneciera en su grupo, no podría ser presidente de la comisión, porque el grupo precisamente le echa por esa razón. Por lo tanto, si se mantuviera, no podría ser presidente. Y económicamente, ¿qué le reporta al ser presidente de la comisión? Que pasa a obtener un beneficio superior. Pasa de 75 euros a 95, por tanto, se da un incremento en una mejora económica. Está incumpliendo, si el alcalde delega, está incumpliendo lo que establece el artículo 73. Pero es que el artículo 24 del reglamento orgánico lo dice claramente, no puede mejorar ni económicamente ni políticamente. ¿Y políticamente en qué mejora? Pues que tiene la preeminencia del voto, que dirime el voto de calidad, está por encima del resto de los integrantes de la comisión informativa. Si somos cinco, o somos seis, si hay un empate, el presidente de la comisión con su voto dirime el voto de calidad. Por lo tanto, también tiene esa preeminencia que impide la ley de bases de régimen local, el artículo 73.3, y que impide el artículo 24. Fue un motivo de discusión entre Unidos por Laredo y el técnico municipal. Y bueno, aquí yo le leí y leí a toda la comisión lo que dice el artículo 24.3, que es clarísimo, y él decía, bueno, es una cuestión de interpretación. Digo, no, si es una cuestión de saber leer qué es lo que dice literalmente un artículo en una sola frase, que es muy sencillo.
Ramón, el estatus jurídico en la Corporación Municipal Pejina de Alejandro Abbazi es un tema a debate y a votación, ¿o no? ¿O esto es un asunto que se establece por ley y se acabó?
Bueno, bien establecido por ley, lo que pasa que luego hay que ajustarse a ley. Imagínate que el ayuntamiento, a pesar de que ha sido expulsado, no le hubiera considerado o no se le declare como no adscrito. No se cumple la ley. Otra cosa es que desde los grupos municipales que lo consideran vayan a lo contencioso administrativo y le digan al señor juez, aquí no se está cumpliendo la ley y ahí hay una sentencia que les obligue. Entonces, lo que se va a hacer ahí es tomar conciencia y dar conocimiento, por lo que nos dijeron, en el próximo pleno municipal, precisamente de que pasa no escrito. Y yo les dije, y además porque conozco muy bien la jurisprudencia y la legislación, les dije que lo que sí tiene derecho, y además en el Tribunal Jurisprudencia Constitucional, Jurisprudencia del Tribunal Supremo, es el derecho que tiene a estar en todas las comisiones. Cuando pasa a ser concejal no escrito, tiene el derecho a estar en todas las comisiones. Hay sentencias más que de sobra, por lo tanto, él abandona el grupo municipal, ya no representa al grupo municipal, se representa a sí mismo, pero puede estar presente en todas las comisiones. Y de ahí alguien dijo, pero por lo tanto también va a tener una mejora económica, por lo tanto se va en contra de lo que dice el artículo 73.3 de la ley de bases. Bueno, no, eso...
¿Las dietas se consideran...?
Sí, se considera que es un...
¿Salario?
No, ahí entraríamos en otros conceptos. Ya. Pero ahí vamos a dejarlo en el término genérico de beneficio económico. Tiene un beneficio económico. Otra cosa es cómo se le catalogue ese beneficio. Que eso ya sería otra cosa. Y luego, lo que pasa aquí, y ya para dejar este tema, ¿qué sucede? Que nosotros ahora estamos en el juzgado precisamente porque hemos dicho que las comisiones informativas no se han hecho proporcionalmente con respecto a la representación en el pleno. De hecho, cualquiera, no hace falta hacer una gran metafísica, cualquiera puede entender que cuatro concejales en la comisión informativa que representan al PSOE, al PRC, a Ola Cantabria y a Izquierda Unida Podemos, cuatro concejales tienen un número superior a los tres concejales que representan a Unidos por Laredo, a Hacemos Laredo y al PP. Por lo tanto, esos tres partidos en el pleno tienen 9 concejales y en comisión informativa 3. Los otros tienen 8 concejales y en comisión informativa 4. Por lo tanto, no hay esa proporcionalidad. ¿Qué va a pasar ahora cuando tengan 5 los concejales que representan a 8 concejales en el pleno? Y nosotros, los tres grupos municipales que tenemos 9 concejales, tenemos 3. Se sigue generando todavía una mayor descompensación y proporcionalidad no se cumple.
Me da la ley que de este asunto se va a seguir hablando en el pleno, próximo pleno ordinario, por ejemplo, Ramón.
Sí, esto va a ir al pleno ordinario. Ahí se va a tomar cuenta y ahí lo que es... Yo le decía al técnico municipal, hombre, lo que hay que hacerlo es bien y hay que darle la posibilidad que don Alejandro Abad esté en todas las comisiones, como establece el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y por lo tanto habría que hacer una reconfiguración de la composición de las comisiones y no esperar a dentro de 2 plenos o dentro de 3 plenos, sino hacerlo cuanto antes para darle la posibilidad de que este concejal, don Alejandro Abad, que ya es tránsfuga y no ha escrito, pues tenga la posibilidad de estar representado él a sí mismo en todas y cada una de las comisiones informativas.
El no adscrito está clarísimo. Él dice que él no es tránsfuga, que a él le han echado, que él no se ha ido.
Bueno, no, hay que leer.
Eso es lo que dice.
Sí,
él,
¿no? Las interpretaciones son libres y son muy respetables, totalmente. Pero cualquiera puede coger, y además ahora con el internet, que yo siempre lo digo, que está ahí al alcance de la mano, que entre, lea el reglamento orgánico del Ayuntamiento de Laredo, el que aprobamos en el 2018, si mal no recuerdo, y el preámbulo lo establece clarísimo. El no adscrito es tránsfuga. Entonces él pasa a ser no adscrito y pasa a ser un concejal tránsfuga. Guste o no guste, pero viene ahí en el reglamento orgánico.
Otro asunto que bueno, que está trayendo también mucho debate, vamos a decir debate. La RAP, la regulación de aparcamiento en Laredo, ese proyecto de ordenanza que ha causado desencuentros entre todos los sectores, entre la población, entre asociaciones de empresarios, entre grupos políticos. ¿Cuál es la posición de Unidos por Laredo sobre ese proyecto?
La RAP, que es la antigua OLA, es un objetivo, una meta, pero que se tiene que dar a través de un reglamento, de una ordenanza. Entonces, yo lo que digo es, igual está muy bien ir a Santoña, pero habrá que ver a través de qué barco o qué vehículo vamos a llegar a Santoña. Si hay que ir a nado o hay que ir a ver cómo hay que ir. Entonces, nosotros hasta que no tengamos claro cuál es la ordenanza de la OLA y tengamos que analizarla, estudiarla y ver cuáles son las condiciones que ahí se establece, no podemos hablar si vamos a estar de acuerdo o no de acuerdo con esa ordenanza.
¿No se ha celebrado ninguna comisión en la que
se han celebrado este tema que yo recuerde
recientemente?
Sí,
digo.
Que yo recuerde dos. Creo que se han celebrado 2 comisiones. Nosotros hemos aportado, hemos dado por escrito nuestros criterios, ahí están, y además amplios, y yo lo tenemos muy claro. Que en Laredo hay un problema de aparcamiento en una determinada época de año, está claro. Que hay que buscar una solución, que desde Unidos por Laredo lo que hemos solicitado de forma reiterada y a través de diferentes mociones es hacer un parking subterráneo en la Alameda que está frente al Ayuntamiento, esa debiera de ser la solución. Es increíble que en la anterior legislatura no lo aceptaran cuando llevamos esa propuesta para que el gobierno de Cantabria la trabajara con los fondos europeos y nos dolió muchísimo y nos ha dolido muchísimo que no se haya aceptado ahora. Y volveremos a intentarlo. ¿Por qué? Porque cualquiera que lea la prensa o vaya a Santoña se habrá enterado que el gobierno de Cantabria sí va a pagar un aparcamiento subterráneo en Santoña, como sí pagó el gobierno de Cantabria un aparcamiento subterráneo en Castro. ¿Por qué Laredo no va a por qué va a estar marginado? ¿Por qué va a sufrir ese agravio comparativo? Laredo tiene un problema de espacio de aparcamiento en unas determinadas épocas del año. Que la mejor fórmula sería a través de un parking subterráneo, que Laredo tiene la posibilidad, que podría actuar de disuasorio, pues como elemento de disuasorio podría ser. Que puede ser a través de la ola, tendremos que ver cuál es la ordenanza. Y luego, hombre, está muy claro, y siempre lo hemos dicho, será una ordenanza donde no debiera de pagar ni un laredano y donde habría una serie de casuísticas que a ti te viene, por ejemplo, tu hija o tu hijo o un familiar y también pueda aparcar de forma gratuita siempre y cuando esté en tu casa. Hay que pensar qué pasa con la segunda residencia, hay que pensar qué pasa con los trabajadores de Laredo. Hay una serie de condiciones y circunstancias y desde luego nos hacía gracia la primera que nos expusieron esto, que querían imponer la ola por 10 años. Y además querían que todo lo que se cobrara durante esos 10 años se cobrara el primer año. Y dijimos, bueno, ni hartos de vino. En todo caso, yo lo que considero que es una medida razonable si se llegara a un acuerdo y si son capaces de sacar esa ordenanza, lo lógico sería hacer una prueba de 1 o 2 años y si ve que funciona o no funciona, hombre, pero que nos quieran meter una ola 10 años y que quieran cobrar y recaudar todo el dinero el primer año y luego el que venga atrás carree las próximas otras 2 legislaturas. Bueno, nos hacía reír y a la vez nos indignaba y dijimos que por ahí no vamos a pasar. Por lo tanto, lo único que vamos a esperar a ver qué es lo que proponen, lo analizaremos y también lo digo. En Unidos por Laredo somos 3 concejales, entonces tiene que haber unanimidad en los 3 concejales, el mismo criterio, y luego lo he dicho siempre y por higiene democrática, y lo hicimos en la anterior legislatura y lo seguimos haciendo en esta. Nosotros en Unidos por Laredo, antes de ir a pleno, vamos con la gente que forma parte de Unidos por Laredo, debatimos los asuntos y los votamos. Y los votamos. Quiero decir que aquí cualquier decisión que se tome va a ser pues a través de ese consenso entre los 3 concejales que representamos hoy Unidos por Laredo, que puede haber diferentes sensibilidades o interpretaciones, y tiene que haber un acuerdo. Y luego, por otro lado, nosotros lo llevamos siempre a nuestra sede, cualquiera que pase por allí verá que nos reunimos los jueves antes del pleno o los miércoles antes del pleno, y ahí es donde debatimos y discutimos si estamos o no de acuerdo y se escuchan todas las sensibilidades y todos los pareceres. Nuestro partido es Unidos por Laredo, y luego lo he dicho, y hay que ir a los estatutos. Nosotros lo fundamental en Unidos por Laredo es trabajar por y para Laredo, y ahí hay todo tipo de ideologías. Hay unos de derechas, otros de izquierdas, otros de centro, otros más rojos, otros más azules, hay de todo. Pero aquí lo importante y lo fundamental es que trabajamos para Laredo, y desde ahí es desde donde establecemos la disciplina de trabajo.
Bueno, hablábamos de la regulación de aparcamiento, una medida que, en teoría, se implanta en un municipio para solucionar la escasez de aparcamientos, al menos en unas zonas o al menos en unos periodos de tiempo, algo que, bueno, pues creo que hay un consenso, que en Laredo pues puede haber escasez de aparcamiento, como digo, o en determinados sitios o en determinados momentos. Lo que también hay consenso es que hay muy poquitas plazas de hotel. Y el gobierno local pues ha propuesto solucionar esto. Creo que vosotros no estáis muy de acuerdo con la fórmula elegida.
No, para nada, para nada. Pelotazos los justos. Pelotazos los justos en el tenis. Pelotazos en el tenis, Vamos a ver. Es que nos parece, de verdad, y nos indigna, y nos sorprende, que tengan la osadía y el valor de traer esto y así a pecho descubierto. Oiga, una modificación puntual. Si lo que Laredo necesita es un plan general de ordenación urbana con luz y taquígrafos. Cuando se establece un plan general de ordenación urbana y todo el proceso de redacción del plan de ordenación, plan general de ordenación urbana, lo que se hace es dentro de un marco legal total y absolutamente transparente, donde hay un avance, donde la gente expone sus ideas, donde hay alegaciones, donde hay una primera aproximación, etcétera. Pero que vengan aquí ahora diciendo que es en aras del turismo, en aras del progreso, en aras de los hoteles y de los apartahoteles, y de los apartahoteles. Y de los apartahoteles. Lo digo por tercera vez, para que la gente le quede claro, y de los apartahoteles. Oiga, si ya hubo una modificación puntual precisamente para hacer un apartahotel, el apartahotel tenis, y de aquellos polvos vienen estos lodos, pues parece ser que no aprendimos. Parece ser que no aprendimos. También se justificó por el progreso, por el avance. Ahí están las actas, ahí están las actas. Por el turismo de Laredo, porque necesitan hoteles. La misma cantinela, la misma cantinela. ¿Pero qué sucede? Pues sucede que hay que ver un poco en qué consiste esta modificación puntual y a qué parcelas afecta y cómo afecta. Esto es una recalificación de una serie de parcelas, pero que no están cubiertas, que están a la luz de todo el mundo. Mira, si vamos, por ejemplo, para no extendernos, para que la gente le quede claro, el valor de una parcela, de una finca, su valor es la edificabilidad. Vamos a ver, si un señor va a si un señor es un quesero, si haces queso, y tú vas a comprar vacas para hacer queso, tú tienes que ver cuánta leche da esa vaca. Y la vaca vale en función de la leche que da para el quesero, dice Corcho. Pues da 20 litros, pues puedo pagar esta cantidad, porque en tantos años pues veo que me reporta esta inversión, este beneficio. Si te da 40 litros, pues podrás pagar más. Un terreno es exactamente igual. Exactamente igual. Yo, por mi profesión, que ya llevo hace muchos tiempos ejerciéndola, de intermediario de inmobiliaria, pues sé muy bien cuál es el valor de los inmuebles, de los terrenos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que una finca, ahora, con este plan, pues tiene una edificabilidad de cara a los apartahoteles y a los hoteles. Y con la modificación puntual se incrementa un 300%. Por lo tanto, el valor de esas fincas afectadas se incrementa un 300%. Y además no se hace en el ámbito general, del interés general. Se hace en una esfera y en un ámbito muy particular dentro de unas fincas. Podría poner la finca, por ejemplo, yo no sé si viene aquí la calle, que está en Avenida de Cantabria 11, porque lo hemos publicado y todo el mundo tiene acceso a ella. Esta es una finca que tenía 721, Avenida de Cantabria 11, 721 metros cuadrados de edificabilidad. Con esta modificación pasa a tener 2.884. ¿Qué sucede? Pues que a la hora de construir en esa finca, el valor en una primera línea de playa, en un privilegio de ubicación donde está, se podría establecer, y no hay que hacer muchos cálculos, en torno a los 3.000 euros metro cuadrado. Que cualquiera que sepa lo que se está pagando en los pisos de Rezumar, se sabe que están pagando hasta 4 y 5.000 euros metro cuadrado. Eso es una cuestión matemática cartesiana. Si, por ejemplo, esa finca que he puesto de ejemplo de las varias que están afectadas, si tiene 721 metros cuadrados a 3.000 euros metro cuadrado, esa finca podría producir algo así como 2.163.000 euros. Con la modificación puntual que pasa de 721 a 2.884 metros de edificabilidad, si lo multiplicamos por los 3.000 euros metros cuadrados, pasaría a producir un beneficio en venta de 8.600.000. Estamos hablando de 6 millones y pico de incremento. O, por ejemplo, otra, y por no poner muchas más, si, por ejemplo, vamos a la que está en García Leana y 5, una gran finca de 4.000 metros. Esa finca ahora tiene una edificabilidad de 2.000 metros. Con la modificación puntual pasaría a 8.000 metros. Con 2.000 metros a 3.000 euros metro cuadrado, pues esa finca se podría construir y valorar en torno a los 6 millones de euros. Con esta modificación pasaría a los 24 millones de euros. Esa es la realidad. Por lo tanto, no entendemos cuando en la memoria se dice que no hay aumento de la edificabilidad. Y leo literalmente lo que dice la memoria para que lo escuche todo el mundo. Y si esto sigue adelante, lo escuchará en pleno y en otros lugares. De hecho, dice la memoria que se ha llevado y en base a la que se quiere hacer esta modificación.
La memoria del documento.
La técnica. Memoria del documento técnico, que es la que hace la propuesta de modificación. Acaba con este resumen. Dice, de hecho, la modificación puntual en el área de residencia unifamiliar en parcela propia no supone incremento alguno de edificabilidad o densidad residencial. Y nosotros decimos, sí, hay un aumento de la edificabilidad y de la densidad residencial. Porque un aparta hotel, y tenemos aquí la experiencia en Laredo, al final se han vendido como viviendas, porque eso es legal. Lo que no es legal es dar una licencia de primera ocupación, como hizo Juan Ramón López Revuelta, por lo que fue condenado por prevaricación, porque fue en contra de unos informes técnicos. Pero un aparta hotel es perfectamente legal, es una multipropiedad, que se venden las participaciones sociales y tú pasas a ser el propietario de un apartamento de 40, 50, 70, 80, 90 metros. Entonces, aquí, con esta modificación, lo que se está permitiendo es hacer no hoteles, sino también apartahoteles. Y para apartahoteles ya tenemos el ejemplo de lo que sucedió con el apartahotel El Tenis. ¿Qué volvemos? Otra vez a las mismas. Y luego, bueno, esa modificación lo que quiere es regular unos usos preexistentes que ahora son ilegales. Y nos explicó el arquitecto municipal, fundamentalmente en la manzana que va desde donde están las nacionales hasta el Bahía, donde estaba antes Ecuador, que haya hoy una inmobiliaria ahora, hasta el Bahía, hay una serie de negocios que no están recogidos por la ordenanza. Y el arquitecto, en la comisión informativa, habló de una tienda de golosinas, habló de una heladería, etcétera. Entonces, hay que ver realmente que lo que se pretende también es regularizar esos usos preexistentes y consideramos que eso no se tiene que hacer a través de una modificación puntual y que en el caso de que se vaya a hacer, que se haga a través de un plan general de ordenación urbana. Otra modificación que se pretende y que nosotros no hemos entendido y que queremos, por eso hemos pedido una reunión con el arquitecto, el carácter de la edificación, porque el carácter de la edificación de vivienda unifamiliar en parcela propia es para uso de viviendas de primera categoría, que son chales, ¿eh? Pero además aquí dice que edificación aislada ante espacios libres para el resto de usos permitidos. No nos queda tampoco nada claro. Y luego también nos explicó el arquitecto municipal que lo que se pretendía era regularizar, porque no debe estar regular o debe de haber alguna ilegalidad en el Hotel Miramar y en el Hotel Risco. Y eso se quiere hacer también a través de una modificación puntual. Y digo yo, como tú seas propietario de un restaurante y tengas problemas por una sencilla salida de humos, entonces prepárate en el ayuntamiento, con los informes, con los proyectos y tal. Y aquí se quiere regularizar el Hotel Miramar y el Hotel Risco de un tirón, de un plumazo. Y bueno, a nosotros pues no nos convence realmente esta modificación puntual, no la vemos claro, vamos a votar en contra.
Muchas de las cosas que nos estás contando son temas técnicos que quizá pues sí, a mí mismo me resulta muy complicado de
Yo hago un esfuerzo.
Pero en definitiva, en síntesis, Unidos por Laredo no está de acuerdo con
no estamos con de acuerdo este, ni cómo visten este a la ni cómo visten a la Mona. Eso de que estamos todos estamos de acuerdo del progreso.
¿Opináis que lo que tendría que hacerse es un nuevo plan general?
Es un nuevo plan general donde no se privilegie la edificabilidad de una serie de parcelas concretas, singulares, como agravio comparativo con el resto de parcelas. Lo que hay que hacer es un plan general y ya digo, con luz y taquígrafos en el ámbito más universal y general, atendiendo los intereses generales de los laredanos, no de unos pocos laredanos que serían los beneficiados con la recalificación de todas estas fincas. Les va a costar mucho explicarlo, pero bueno, si ellos continúan para adelanto, luego se encontrarán con lo que diga la CROTU, porque aquí no solo es lo que dice el Ayuntamiento de Laredo, sino, como he leído antes, de que no va a haber, de que, y lo vuelvo a leer, no supone incremento alguno de edificabilidad. Eso yo no me lo creo. Y cualquiera que entienda en qué va a consistir la modificación puntual, tampoco.
Marqués de Comillas, que está en obras ahora mismo.
Bueno, yo ahí hemos sacado ya unas notas de prensa y un vídeo. Yo digo ya, chapuzas las justas. Chapuzas las justas. Cuando se presentó el plan director, con grandilocuencia, nosotros, Unidos por Laredo, siempre por delante, no esperamos que se hayan caído y luego aplaudimos, no. Dijimos, oiga, preguntamos, ¿se van a cambiar todas las tuberías de abastecimiento y saneamiento? No, las de abastecimiento no, oiga. Pero usted sabe que son verdaderamente las que presentan los mayores problemas en la calle Marqués de Comillas, y la gente que viva por ahí o que pase por ahí se acordará que en los últimos tiempos, que yo recuerde, ha habido 6 roturas de la tubería de abastecimiento. 6. Las dos últimas este verano, enfrente del Cartago, para que todo el mundo, entre Comandante Villar y Marqués de Comillas. 2 en este verano. ¿Qué se creen, que por arreglar el pavimento no se va a seguir rompiendo esa tubería de fibrocemento? Claro que se va a seguir rompiendo, Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la ley obliga, desde hace muy poquito, a retirar, primero, a identificar dónde están todos los elementos estructurales que tienen fibrocemento con amianto, y en segundo lugar, a establecer un plan para retirarlo. Y de hecho ya hay algún municipio que lo ha hecho.
Calendario.
Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no entendemos que se vaya a cometer una reforma parcial, aunque nos están mintiendo y se diga que es integral, porque no es integral, porque no se cambia. Y ya, para acabar, te diré cuatro ejemplos que yo viví en la época en la que me tocó gobernar, donde no era el concejal de obras ni de urbanismo, pero sí fui el responsable de las obras de renovación de la Callejilla, del Merenillo, de San Francisco y de una gran obra que hicimos desde Carlos V hasta el hospital, que habrá alguien que se acuerde, se levantó todo, se hicieron todos los cambios de todas las tuberías de abastecimiento, de saneamiento, de encintado, de mobiliario, se pusieron los árboles, etcétera, etcétera. Vamos, ni se nos ocurría haber dejado alguna tubería allí que tuviera, como en este caso, 40, 50 años, que sabemos que se va a romper a los dos días, o qué es que se pretende. ¿Que haya nuevas obras? ¿Que en dos días se vuelvan a romper y otra vez hay que acometer nuevas obras y nuevo gasto para los ciudadanos de Laredo? Nos parece una total y absoluta barbaridad. Estamos total y absolutamente de acuerdo en que se hagan las obras, pero que se hagan bien, no que se hagan verdaderas chapuzas, como en este caso. Y nosotros, todo lo que se haga bien desde el ayuntamiento, lo vamos a apoyar. Y de hecho lo estamos viendo. Apoyamos los presupuestos, no eran los mejores presupuestos, pero los apoyamos. Apoyamos las modificaciones puntuales, digo, perdón, de crédito. Sí, pero claro, lo que no podemos estar de acuerdo es cuando se hacen las cosas mal y de forma chapucero, como nos tiene acostumbrado el señor González desde que es alcalde.
Ramón, se nos acabó el tiempo.
El tiempo se escapa. Tiempo. Tú lo has dicho al principio y es que siempre sí. Nos pasa igual, Tomás.
Pasa muy rápido el tiempo.
El tiempo sí. Se va volando. Sí.
Te agradecemos que nos hayas visitado esta tarde. Seguiremos atentos a la actualidad política y seguiremos con ese contacto habitual con los grupos municipales en este espacio. Gracias. Y seguimos, como digo, seguimos en contacto. Este mes no tenemos pleno. Hasta el mes de noviembre no habrá pleno ordinario, que también tenías previsto hablar sobre la periodicidad de los plenos, pero
sí, bueno, no pasa nada, el tiempo va hablando. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que cuanto más a gusto, más tiempo se va el tiempo. Y aquí, yo cada vez que vengo me siento muy a gusto, muy bien acogido, y además desde el equilibrio de todas las preguntas que se hacen y fundamentalmente en el ámbito de informar a los laredanos, y por eso estamos muy contentos siempre de venir aquí, y por eso se nos va tan rápido el tiempo.
Bueno, nos alegramos de que sea así. Gracias, Ramón.
A vosotros.
Este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 de la mañana, como siempre, y desde mañana estará también en nuestra página web, en radiolaredo.com. Concluye aquí nuestra programación en directo de hoy. Ahora les dejamos con Radio Nacional de España y mañana a las 9 y cuarto estamos de nuevo aquí en directo para acompañarles desde la sintonía de Radio Laredo. Muy buenas noches, amigos. Hasta mañana.